Hoy me decían en otro medio, y dije, ¿usted por qué quiere ser legislador? Uh-huh. La verdad que si tengo la suerte que el domingo me elijan, va a ser mi cuarto periodo de legislador. El tema es que hay cosas pendientes que nosotros dijimos en la campaña del 2011, que hemos presentado los proyectos y no hemos podido avanzar. Uno, que es un tema recurrente, que ya lo hemos hablado hasta el cansancio con ustedes, es el tema del IPAO, que es un tema urgente. Pero también hay temas que hacen...
Yo creí que iba a estar más en tapete en esta
Sí, edición. Yo también. Yo anhelaba que estuviera más en tapete.
Sinceramente.
O sea, no sé si más en el tapete, sino con mayores definiciones en la cuestión. Pero bueno, es responsabilidad de los que llevan adelante los proyectos de gobierno provincial, que lo han tocado de la manera que lo han tocado. Pero bueno, esos son temas urgentes. Pero también hay temas que son importantes. No tan urgentes a lo mejor, pero importantes, como es... que está pendiente acá una profunda reforma política. Realmente, yo creo que la elección del domingo, espero y anhelo y ansío que sea la última que se lleve a cabo en este zafarrancho, si es la palabra, sin ofender a nadie, en este zafarrancho de
mezcolanza.
De las cuatro cajitas felices, en el caso de,
dale con la cajita
de Río Grande, o de las dos que hay en Ushuaia, porque realmente hay tanta mezcla, hay...
Yo estoy
para que nadie se sienta mal, afiliado a un partido, al partido A, funcionario del partido B, que va por el partido C, que apoya al partido D. Es como si yo, que soy hincha de Boca, me voy a jugar para River y festejo los goles de Independiente en la cancha Racing.
Lo hablamos desde el día uno.
Y no hay un solo caso, hay muchos casos. Entonces la gente, yo creo que ya no hay proyectos políticos. Recién lo hablaba.
Bueno, ese problema afuera, es el partido político, ¿no?
Sí, afuera de micrófono lo hablaba con Oscar. Yo creo que hay que barajar y dar de vuelta. Y él me dice que va a ser difícil. Yo creo que sí. Pero hay que volver a las raíces. Porque y en esto, yo le decía la vez pasada a un colega de ustedes también. Ustedes tienen un poco, no de responsabilidad, pero sí de la función del periodista, es de por ahí de informar. No puede ser que haya tanta mezcolanza ideológica. Ya se ha perdido la esencia de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen un rango constitucional.
Sí.
Y acá está grabado porque cuando nosotros hicimos la ley 470, una iniciativa de la legislatura, la primera vez que yo fui legisladora, la sancionó por el año 98.
Criticada en su momento, ¿no?
La vetó Estavillo, la ley de partidos políticos, y después la insistimos sobre el 99. Y nosotros teníamos una idea de que cómo iban a funcionar los partidos políticos, pero lamentablemente con la reglamentación y lo que sucedió después no se dio. No se dio porque acá cualquiera con 300 adhesiones
se hace un partido.
Se arma un partido político.
Es más, intenta
cualquiera que puede agarrar, cualquiera puede agarrar un padrón, no debería, porque es un delito, pero nadie no debería, pero cualquiera agarra un padrón y dice Blanco Pablo, Agostino Oscar, Cavalotti.
Sí.
Junta una planillita, pone los nombres, hace unos ganchitos y lo presenta. Y después yo me entero cuando voy a una elección interna de mi partido,
que
ya no soy más afiliado al partido.
Bueno, pasó.
Partido mío.
Pasó.
Ha pasado.
Sí.
Han armado partido con gente.
Pero un histórico radical, como el Pajarito.
Por supuesto.
¿No?
Pajarito.
Pajarito.
¿Vos te acordás de Pajarito?
Sí, señor.
Sí, sí. Candidato a intendente en Cruz del Eje.
Sí, sí.
¿Ahora?
Sí.
Ojalá gane, pobre Cruz del Eje, pero no Pajarito, no, pero en serio, no, sucedió hace poco, no con el caso de Pajarito.
No.
Entonces, ¿qué hay que modificar? Primero que no, cualquiera que pierda un interno no puede hacer un partido político con 300 adhesiones. Que para que uno deje de pertenecer a un partido político se implemente como mínimo la mecánica que hace el Juzgado Nacional. Renunciar en forma fehaciente a través de un telegrama, presentar la renuncia y con eso acreditar que vos dejás de pertenecer a un partido político. No que si entra la ficha a otro partido político, a vos te sacan.
Bueno, esa es una ayudada.
Que inventa la ficha.
Sí.
Y después...
Y la firma.
Que vos no puedas, a 30 o 45 días de una elección, armar un partido político, después de los procesos internos de cada partido político. Que el padrón se cierre... Vos fíjate lo que sucede en Río Grande. En Río Grande se va a votar con un padrón que no es el que dice la carta... O sea, respetando la cantidad de electores que dice la carta orgánica, no se respeta. O sea, a ver cómo.
Sí, se utilizó un padrón.
Se cierra el padrón antes.
Sí, de poner dos concejales más.
Claro. Si vos te guías por el padrón que vas a votar, en lugar de elegir 7 concejales, tendría que estar eligiendo 9.
9.
Ahora, cuando vos convocás elecciones, convocás con el padrón provisorio de ese momento.
Sí.
Pero después, al momento de la convocatoria de elecciones, pues viene el cierre de padrón definitivo, sí. Con lo cual hay que hacer una reforma cuando se pueda de la carta orgánica esa, porque realmente nunca va a ser aplicable.
Si se privan dos representantes.
Otra cosa.
Digamos.
Cuando uno convoca elecciones, en el caso de Río Grande, tenés la diferencia del padrón y a su vez tenés que leer la carta orgánica. La carta orgánica dice que uno debe elegir 7 titulares, sí. Y 7 suplentes.
Sí, 5 salió.
Salió 7 y 5. La carta orgánica dice que para ser elector en Río Grande tenés que tener 18 años. Y acá van a votar con 16. A través de un decreto donde se pide adherir al Consejo Deliberante, que se adhiere una ley nacional, que esa ley nacional viene a modificar la Carta Orgánica, cosa que no es legal.
Así es, para modificar tiene que haber estatuyente.
Y acá no se puede modificar a través de la enmienda como se hizo en Ushuaia. Entonces creo que hay que, no es que barajar de nuevo, pero sí analizar un montón de cosas que a lo mejor no son las urgentes, pero sí son las importantes. Y lo mismo sucede a nivel provincial. No puede ser que hoy, en pleno siglo XXI, estemos votando con la cajita feliz, cuando cualquiera se tendría que parar adelante una pantalla y decir, yo para gobernador quiero ta, para legislador quiero ta, para concejal ta, para intendente ta, y apretar un botoncito como un cajero automático y el voto electrónico. No se puede llevar a cabo porque hay que reformar la Constitución, pero reformemos la Constitución para eso. No puede ser que el 28 elijamos un gobernador que va a finalizar, va a asumir su función el 17 de diciembre.
Eso es...
Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 6 meses. Y uno, el que está en funciones tiene su poder menguado porque ya he elegido uno nuevo.
Sí, sí,
no. Y el nuevo dice, no, yo no me hago cargo hasta que no me corresponda.
Sí, la gente que no entiende cómo es a lo mejor este sistema.
Otra cosa que yo vengo diciendo
es
por
que
ahí.
Pierde las elecciones. Pierde todo el
pierde
poder.
Todo. Del 29 al 16 de diciembre va a ser. O una consulta permanente o un cogobierno.
Sí, sí, totalmente.
O una ¿cómo es? Se me fue la palabra. Bueno. Una agonía del que esté en función hasta el nuevo nacimiento.
Claro, está claro.
Pero otra cosa, y yo hoy lo decía en otro medio, si el domingo la gente elige al como candidato a gobernador a Roberto Crocianelli, yo le pido, y eso que no soy del partido Roberto Crocianelli, le pido a esa gente que apoya el proyecto de Roberto Crocianelli que le dé también las herramientas a Crocianelli, que no lo elija solo a él y se olvide de elegir a los legisladores, que elija al candidato a gobernador con los legisladores que acompañan. Lo mismo sucede con el proyecto de Ciurano. Ojalá todos elijan el proyecto de Ciurano y elijan los legisladores de Ciurano. O de Rosana Bertone, porque si no, uno dice, a mí me gusta el proyecto del candidato A.
Bueno, pero cuando salió...
Pero para llevar a cabo el proyecto del candidato A, necesita el acompañamiento legislativo. No vaya a ser que gane el candidato A con el acompañamiento legislativo o la mayoría legislativa del C. Nunca se van a poner de acuerdo y vamos a perder 4 años.
Sí, cuando ocurría esto, se decía, ya muchas veces lo hemos dicho nosotros, bueno, votó inteligentemente la gente porque votó a un ejecutivo y otro que lo controle.
Está bien, uno tiene que votar a un ejecutivo y a alguien que controle, pero también que el ejecutivo pueda cumplir con lo que dice que va a hacer. Porque si de 15 legisladores el ejecutivo que fue votado, suponete, por decirte por el 54% de los votos, ganó en primera vuelta con el 54% de los votos, y tiene 3 legisladores, no va a poder seguramente concretar nada de lo que propuso, de lo que apoyó ese 54%.
Bueno, entonces, el ejemplo está en este gobierno hoy,
ya
tiene
sea,
2 legisladores.
Ya sea a nivel provincial como a nivel municipal. Si la gente acá en Río Grande elige el proyecto de Melella, que le dé el acompañamiento legislativo a Melella. Si elige el de Colazo, que le dé a Colazo, y si elige el de D'Angelo, que le dé a D'Angelo. Porque si no, siempre queda Rengo.
Bueno, pero muchas veces se criticó en el Congreso esto de la mayoría absoluta.
Una cosa, no le des mayoría absoluta, pero dale una representación que a través del diálogo y del consenso logre la mayoría.
Que pueda defender los proyectos, claro. Digamos.
Yo no estoy planteando el sistema como es Córdoba, que el que gana tiene la mitad más uno del cuerpo legislativo. No. Yo digo, dale el acompañamiento y que después, en el marco de los consensos, y si acabo, sabe que, por ejemplo, un partido gana con 6 legisladores y después termina teniendo 3 bloques.
Sí.
Ya ha sucedido.
¿Cómo? A veces con 2.
Fabián Arrigo ganó la gobernación, tenía 6 legisladores y cuando terminó su mandato de ese periodo tenía uno solo. Tenía uno solo oficialista y 5 en contra.
Marinero
es el único oficialista.
¿No?
Sí. Pero bueno.
¿Por qué sucede esa cosa?
Ya sucede, creo que sucede porque primera responsabilidad
es que arman la lista,
son los partidos políticos.
Es que arman la lista por acuerdos y no por convicciones de lo que van a defender.
Yo creo que el error más grande está en los partidos políticos, que no tienen el poder suficiente o no tienen el, la tarea suficiente, sí, de tratar de contener a quienes adhieren a un partido político.
Sí, hemos,
también está la forma de que muchas veces, ¿por qué se adhiere a un partido político? Algunos adherimos a un partido político porque estamos convencidos, nos quedan seis minutos,
porque estamos
convencidos de,
es que la primera vez que hablo en política
adhirimos a una idea política. Otros se adhieren o se afilian a un partido político por un puesto laboral, y eso es lo que también va en desmedro. Primero, los partidos políticos no tienen la capacidad de contener. No se lleva adelante tarea de enseñarle, o a ver cómo, no sé si está bien dicho, de enseñar a los jóvenes lo que es el partido político, por qué el partido político, qué es lo que defiende la Unión Cívica Radical.
El problema es el adoctrinamiento.
Yo escucho a algunos que dicen, no, porque este proyecto nacional y popular es la esencia del alfonsinismo. Y yo la verdad que a veces digo, o yo me volví loco, o realmente el que dice ese me está tomando el pelo. Porque si va a la esencia de la Unión Cívica Radical y del alfonsinismo, dista mucho. Por eso yo lo veo a un dirigente a quien yo acompañé, con quien milité un montón de, y defendí un montón de veces, como Leopoldo Moró. Lo veo ahora y realmente digo, o yo estoy loco, o vivo otra realidad, o qué pasó. Porque Leopoldo era la esencia del alfonsinismo.
Es que los partidos...
Y ahora decir que el alfonsinismo está representado en un gobierno que, a mi criterio, no respeta la opinión diferente, no respeta la división de poderes, usa todo el poder a efectos de hacer su voluntad, no respeta el federalismo, la esencia de la Unión Cívica Radical. ¿Por qué no respeta el federalismo? Porque cuando la época de Alfonsín, que era un gobierno pésimo para algunos, yo digo lo contrario, las provincias del 100% de lo que recaudaba el país se llevaban el 54%, con la salud y la educación en manos de la nación. Hoy este gobierno nacional y popular y democrático,
pero Menem cambió la salud,
le transfiere a las provincias el 22%, con la salud y todas las obligaciones en manos de la provincia. Y después tenés que escuchar y decir, hicimos esto con fondo de nación. No, no es con fondo de nación, es con fondo de las provincias que retiene la nación.
Hablando de Alfonsín y demás, bueno, hoy es cuando Alfonsín, digamos,
y hablemos de esto, porque la verdad que la gente escuchó tantas propuestas que ya está cansada.
Hoy,
tiene que pensar.
Alfonsín anunciaba la entrega anticipada del gobierno.
Y mire, que muchos criticaron y muy pocos comprendieron, entre los cuales muchos criticaron, estoy yo.
Sí,
hasta que tuve la posibilidad de que personalmente me explicara, no porque yo merecía que me explicara, sino que un día hablando, uno tuvo la suerte de,
bueno, la paso,
de
cierto,
tener porque... trato con él, decirle, pero doctor, mira, decía, el primero que no le gustaba hacerlo fue a mí. Porque personalmente para mí era una especie de como de una derrota. Pero yo tenía una obligación, y él siempre decía en dos temas, en eso y en los derechos humanos. Yo tenía la obligación no solamente de hacer lo que a mí mejor me fuera, sino lo que garantizara la continuidad de la democracia. Y si yo no entregaba antes, no estaba garantizada la continuidad de la democracia. Lo mismo que con los derechos humanos, que muchos se rasgan la vestidura ahora y se cree que son los salvadores y los inventores de los derechos humanos. Él tenía la responsabilidad con un poder militar en serio,
intacto,
que tenía intacto, de garantizar y defender los derechos humanos no solamente para atrás, sino para adelante.
Sí, juiciar la Junta.
Hoy cuando el poder militar ya no tiene ni siquiera para comprar balas,
no, ni se evita,
es muy
digo,
fácil
ni se
agarrar y bajar un cuadro. Ahora ese cuadro había que haberlo bajado en 1983 o en 1984 y no apoyar un proyecto que bancaba la autoamnistía. Bueno,
lo más valiente,
entonces, ¿viste?,
que vi fue juiciar a la misma Junta.
Había que tener... Sí, lo que hay que tener para enjuiciar a la Junta Militar.
La historia va a decir eso.
Por eso, la historia ya lo está reconociendo, más allá que muchos creen que la historia empezó en el 2003. ¿Viste? Para muchos la historia empezó en el 2003. Me hace acordar a Cuba. Vos vas a Cuba y parece ser que la historia empezó en el 57. Antes no existía Cuba. Bueno, acá también, en muchas cosas parece que la historia empezó en el 2003. Tiempo le va a dar la razón a que la historia empezó en 1810.
¿Por qué cuesta hablar tanto? Cuesta tanto hablar de política en una elección cuando no se habla de política en las elecciones.
Hablemos de política, no hablemos de...
No, pero, ¿me entiende la pregunta? No se ha hablado de política.
Bueno, y por eso estamos como estamos, porque hay que hablar de política, porque hay que ir al comité, hay que ir a la unidad básica a explicar y a defender las ideas de cada uno y discutir ahí adentro, no discutir a través de los medios de comunicación.
Ahora, tiene un matete la gente.
Por supuesto.
Yo, a tono de broma, decía, me golpeó la puerta un radical que venía con una boleta peronista. Pero ¿sabe qué? Dejó ese, vino uno con el PSP que era un peronista. ¿Tiene eso? Hoy le golpean la puerta.
Yo, viste, y lo digo, en son no de chiste,
pues
yo,
políticos,
pues yo las diferencias que uno pueda tener en política no son diferencias personales.
No, está claro. El que lo vea, así, no está
siendo. Son diferencias políticas, pero realmente a mí me cuesta creer, y con todo respeto lo digo, que una socialista afiliada a la Unión Cívica Radical, ministra del PCP, candidata de Forja, que apoya al Frente para la Victoria, que no me diga que no tiene alguna confusión ideológica. Entonces, si alguien que
bueno,
tenga presión pública
también,
no por eso, pero yo hablo de mi partido.
Ajá.
Si una funcionaria pública tiene esa mezcla ideológica, ¿qué será del ciudadano común? Pero yo no vengo a criticar, o sea,
no.
Esto es política. Esto sí. Es política. O por ejemplo, escuchar a algún candidato.
Los 40 partidos.
O escuchar a algún candidato que dice.
Es bolsa de trabajo, sí, para mí.
Yo tuve 25 años en la Unión Cívica Radical. ¿Y saben por qué me fui? Porque nunca la Unión Cívica Radical me dio la posibilidad de ser nadie. Lo que se olvidó decir, que en esos 25 años afiliados se presentó por lo menos 15 veces a las elecciones internas, y los afiliados internamente le dijeron que no. Entonces, no es que, viste, que dice, están siempre los mismos. No es que estemos siempre los mismos. ¿Qué pasa? Que uno se dedica a este hace 20 años que está en política. Sí, yo la política la tomé como una profesión.
Claro.
Yo dejé el banco y me dediqué a la política. Después tuve que dejar el banco por otras razones políticas, pero no vienen al caso. Y me dediqué a esto. Y yo, para mí, la política es un trabajo, sí, pero yo le dedico. Me dedico a la política. He tratado de.
Ahora hay poco política.
De aprovechar, política de he tratado de aprender. He invertido mucho en la política porque mis relaciones nacionales en la Unión Cívica Radical nadie me las regaló. O sea, son horas de ir, viajes, hacer viajes, ir a hablar con la gente. Tuve la suerte de conocer a Raúl Alfonsín y no sé qué me vio,
sí,
que me adoptó como su hijo político. No sé, la verdad que me vio. Pero
¿qué debe haber visto? Ahora está defendiendo la Unión Cívica Radical. O sea.
Pero entonces, viste, la política es una profesión. La política, el otro día fui a una charla a los colegios.
Sí.
Viste, con los pibes, con un tema de seguridad, un trabajo que estamos haciendo. Y me dice un pibe, porque lo bueno que tienen los pibes es que no tienen la
iglesia.
Me dice, no, los políticos, ¿qué vienen? Son todos ladrones. Y son todos chorros y nos quieren robar. Y digo, ¿sabes qué? Con ese criterio yo digo que los jóvenes son todos faloperos, borrachos y vagos. No. Bueno, entonces van. Hay que saber diferencias. Hay de todo. Porque en una sociedad donde hay de todo, los que estamos en política no salimos de un planeta, salimos de esa sociedad. Y seguramente habrá de todo.
Ahora, no sé, no va a decir usted esto porque es político, pero digo... Para mí, tantos partidos políticos así como se arman con 300, para mí es bolsa de trabajo esto.
Sí, por supuesto que sí. Yo el otro día escuchaba a un candidato que ocupó un cargo importante y en esta radio lo dijo.
A ver.
Yo cuando llegue al legislador voy a proponer que se cree el Consejo Provincial de Educación. Yo le iba a llamar.
Pues ya está.
Y le iba a decir, ¿por qué no lee la ley de educación que está el Consejo Provincial de Educación? Y aquel que no lo sabe, dice, oh, mira qué importante esa propuesta. Entonces uno tiene que salir a hacer de alcahuete. Che, no, eso que vos decís que vas a hacer ya está hecho. Hay gente, con todo respeto lo digo, que no sabe ni para qué se presentan de candidato. Hay algunos que son candidatos a legisladores que le ofrecen la felicidad a la gente, si como a través de una ley vos vas a hacer la felicidad. Hay que saber que uno de legislador, hay cosas que no puede hacer, y que lamentablemente en este sistema democrático, los méritos siempre se los llevan los ejecutivos, porque son los que ejecutan las cosas para bien o para mal. Entonces, viste, no
culpamos
a la gente. Y otra de las cosas, por ahí vos sabés, y yo lo reconozco, soy el primero que lo digo, yo no soy simpático.
No.
Tampoco soy mentiroso. Yo a cada uno le digo lo que yo creo que es mi verdad. ¿Le caiga bien o no le caiga bien?
Sí, a veces ha tenido algunas declaraciones que no le ha caído bien a nadie.
No importa. Pero es lo que yo te he convencido. Por ahí estoy equivocado, por supuesto, pues yo no soy el dueño de la verdad.
Está claro.
Pero yo no le digo a uno... No le digo a uno, te voy a aumentar el sueldo y viene el otro y te voy a bajar los impuestos y viene el otro y no te voy a cobrar tal cosa, porque si yo administro el Estado y bajo los recursos no le voy a poder aumentar el sueldo a la gente. Entonces no hay que mentirle. Yo me acuerdo de una legisladora que decía, venía el empleado público, sí, te vamos a dar aumento. Venían los comerciantes, te vamos a bajar los impuestos. Menos mal que nunca fue gobernadora, porque ¿cómo iba a pagar?
Bueno, pero hicieron al revés. Nos aumentaron los impuestos nosotros y nos aumentaron el sueldo a los empleados.
Bueno,
pero digo... usted tuvo en la Constitución.
No,
pero está interesante la política. A mí me gusta la política, no me gusta. Usted también tuvo en la Constitución.
Por supuesto, yo estuve en la Constituyente y discutimos a rajatabla y nos opusimos al sistema electoral, que creíamos si vos te tomás el trabajo de leer los diarios de sesiones, por ahí algunas cosas te van a refrescar de lo que está sucediendo lamentablemente hoy. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de tacha y agregado. El agregado nunca se puso en funcionamiento, nunca se reglamentó, independientemente que nosotros presentamos el proyecto de agregado, pero nunca lo pudimos lograr la reglamentación. La tacha es un voto por la negativa. Cuando empezó el sistema, 3 personas sobre 100 decidían quién podía ser y quién no. Después se llegó a 10.
Sí, y ahora 50. Más uno.
Y después se llegó a 50 más uno, que se hizo más democrática, pero se desvirtuó el sistema.
Sí, no sirve ahora.
Entonces, ¿por qué no en lugar del voto por la negativa nos vamos por la positiva? ¿Por qué no ponemos voto electrónico? La preferencia, si nos interesa. ¿Por qué no ponemos obligatorio las preferencias en los partidos políticos? A efecto de que los partidos políticos,
a mí me gusta la
lo elijan.
Es un voto positivo.
Por supuesto, pero que en los partidos políticos rija la preferencia. Y no los acomodo o los acuerdos de cúpula. Que vamos a la elección interna, pero cada cual que se presente, pongamos las PASO. Seguramente las PASO provinciales.
¿Está de acuerdo con el gobierno? ¿Le gustan las PASO?
¿Con qué gobierno?
Digo, en el nacional. ¿Le gustan las
PASO? Si las PASO son positivas. El gobierno nacional hay cosas que ha hecho muy bien. Uh-huh. Hay otras cosas que no la ha hecho bien. Entonces, cuando uno apoya las cosas que está bien, yo no soy cristinista, ni soy kirchnerista.
No.
Pero cuando critico, tampoco soy la oposición por la oposición misma. Yo he aplaudido cosas de este gobierno. Como, por ejemplo, la nacionalización de YPF. Pero así como lo aplaudo, también no me olvido que los votos decisivos para privatizar YPF los dio Santa Cruz. Sí. Y la señora presidenta de la Nación presentó un proyecto de declaración donde obligó a toda la Cámara de Diputados de Santa Cruz a dar la instrucción a sus senadores, mandato para que voten por la privatización de YPF. Pero bueno, así como en su momento la critiqué, cuando tomó la medida contraria, que me parece que era buena, la felicité.
Ahora, es un trabajo enorme lo que tienen que hacer los partidos políticos después de estas elecciones. Es un trabajo enorme, ¿no? Pero, a ver, y volver a ser hincha de Boca y hincha de River. Yo necesito, o sea, la sociedad necesita.
Pero ser hincha de Boca porque vos sabés cuál es la doctrina de Boca y porque estás convencido.
No,
ser hincha de Boca porque está de racha y es el campeón y me conviene y puedo sacar algún beneficio económico.
Bueno, entonces existe. Hoy, fíjense que en algunas listas hay gente que entró con un partido, se termina con uno y va a terminar con otro.
Fíjate, yo recién te criticaba a un dirigente radical, a Leopoldo Moró, por su...
Que yo tuve la oportunidad de conocerlo y me encantaba.
Actual.
Me encantaba.
Ahora, yo siempre le reconozco a Leopoldo Moró, que fue el único que tuvo lo que hay que tener para presentarse como candidato a presidente por la UCR después del 2001 y sacar el 2% de los votos. Muchos dicen, mira, este es el candidato del 2%. No, ese es el candidato orgulloso del 2%, porque había que tener...
Y hoy la bandera está levantada por ese 2%.
Había que tener valentía
¿o no?
Para que después del 2001, después de lo que pasó con De la Rúa, alguien en nombre de la Unión Cívica Radical quisiera ser presidente.
Bueno, hoy están haciendo acuerdo, en la Avenida Nacional están haciendo acuerdo con todos lados.
Sí, no, no. Lo que sucede en Tierra del Fuego...
Sucede a nivel nacional.
A nivel país.